Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Madrid, a Onda Madrid, a este miércoles 30 de enero. Comenzamos un nuevo día en el que los efectos de la borrasca Gabriel, que mantiene en alerta la costa cantábrica, los vamos a notar en nuestra región. Se espera nieve en la sierra a partir de los 1000 metros, lluvia en el resto de la comunidad a partir de la tarde, por lo tanto, habrá que tener el paraguas a mano por si acaso. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 3 en la zona sur de la región, es decir, hace frío, abríguense, que nos espera un día de invierno con todo lo que nos corresponde, con lluvia, con nieve en la sierra, con viento. Hoy cumple el rey de España, Felipe VI, 51 años, felicidades, y lo está celebrando en Irak, en un viaje del que acabamos de tener noticia, evidentemente, por motivos de seguridad. A eso de las 5:30 de esta mañana, hora española, ha aterrizado en Bagdad el rey de España para visitar a las tropas españolas que participan en la misión de la OTAN, que adiestra al ejército iraquí en la lucha contra el terrorismo del Daesh. El rey está acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y va a mantener un encuentro también con el presidente iraquí. Esa es la noticia a esta hora, la ocurrida hace unos minutos, la llegada del rey de España a Irak en este día de su cumpleaños, para celebrarlo con los militares españoles que están allí destinados en Irak. La otra noticia del día, o por lo menos la noticia que de la que más se habla desde anoche, es la designación para las primarias de José Vicente Hernández, Pepu Hernández, de las primarias del PSOE, como candidato al Ayuntamiento de Madrid. Pepu Hernández, ya saben, ganó el Mundial de Baloncesto, 32 años en el Estudiantes, pues es el elegido por Pedro Sánchez, es el candidato del presidente del gobierno para la Alcaldía de Madrid. Tiene que pasar el proceso de primarias, hasta el 27 de marzo es un largo proceso de designación de candidatos, de votación. Si finalmente es elegido, pues tiene que remontar las encuestas, entre otras la que ha facilitado Telemadrid, porque esta noticia de Pepu Hernández se ha producido 24 horas después de que Telemadrid y Onda Madrid contara esa encuesta en la que el PSOE ocupaba el último lugar de los partidos que obtienen representación en el Ayuntamiento de Madrid, según la encuesta, por detrás de Vox. Y no se esperaba hasta primeros de marzo la designación del candidato socialista, o por lo menos que el PSOE tomara una decisión. Y se había hablado de la ministra de Industria, Reyes Maroto, pero al final el nombre escogido es el de Pepu Hernández, alguien conocido, para ocupar el espacio que se estaba creando, el agujero tan grande que estaba dejando el PSOE y que estaba ocupando la candidatura de Manuela Carmena. Anoche, en el enfoque con Félix Madero, Félix le preguntaba ya por este nombre, por Pepu Hernández, al secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco.
Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio, que es el prestigio social, pues se sume en un momento complicado a un proyecto como el nuestro, con lo cual quiere decir que el Partido Socialista sigue siendo un partido atractivo para mucha gente.
El PSOE ha adelantado el proceso de elección del candidato a la alcaldía por la presión de las encuestas, o por lo menos ha adelantado el conocimiento del nombre de alguien de prestigio social, de prestigio de la sociedad, como Pepu Hernández, como decía José Manuel Franco en Onda Madrid. Además, en esta jornada de miércoles 30 de enero, décimo día de cierre patronal del taxi, esta mañana acuden a la sede de la Consejería de Transportes en la calle Maudes a entregarle al Gobierno Regional otra propuesta en la que sigue siendo innegociable el tiempo de precontratación, es decir, como lo que ha hecho la Generalitat de Cataluña del independentista Torra, mínimo 15 minutos y ampliable a una hora. Y además suprimir la geolocalización, que es lo que han hecho en Cataluña, con lo cual se suprimen de un plumazo las VTCs. Esa es la propuesta que tienen los taxistas. La Comunidad de Madrid dice que no va a legislar contra un sector, que no va a suprimir un sector. Mientras tanto, a las 8 de la mañana, concentración en la Plaza de Colón, y después, que ya es una costumbre, a la sede del Partido Popular, a cortar la calle Génova y después a la Puerta del Sol, donde está la Comunidad de Madrid, como todo el mundo sabe. Lo de acosar pues se ha convertido en un hábito. De hecho, ayer los trabajadores de las VTCs se concentraron frente a las sedes de Podemos y del PSOE. Las VTCs en la Comunidad de Madrid dan empleo a 12.000 personas. Ya han empezado los despidos en Barcelona. Entra en vigor el viernes el Real Decreto aprobado por la Generalitat, que establece un tiempo de precontratación de 15 minutos, que, como les digo, según las empresas que llevan las VTCs, supone el fin de este servicio porque no tiene ningún sentido, y se suprime la geolocalización y hay que hacer una precontratación, pues consideran que no tiene ningún sentido operar y que el secreto del negocio está en la inmediatez y en competir directamente con el taxi, con lo cual, a partir de ahí, la pelota vuelve al tejado de la Comunidad de Madrid, porque los taxistas quieren que se copie lo que está pasando en Cataluña y la Comunidad de Madrid dice que no. Con todo esto, comenzamos a contar que lo estamos haciendo en Onda Madrid, como cada jornada. Más noticias hasta ahora con David Cerráez y Ángela Beato. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve poco realistas los presupuestos de Sánchez.
Después de las dudas expresadas por el Banco de España, ahora es la AIREF quien cuestiona los cálculos realizados por el Gobierno de Sánchez. Este organismo considera que se ingresará menos y eleva el déficit en 11.000 millones.
La ministra de Hacienda cree que si no hay presupuestos, habrá elecciones.
Está convencida de que Sánchez convocará elecciones este año si no encuentran apoyo a su proyecto de cuentas. Montero ha señalado que su intención es sacar adelante el plan presupuestario que, ha insistido, tiene el visto bueno de la Comisión Europea.
En 2018 se crearon más de 500.000 de empleos, la mayor cifra en 12 años.
Según la encuesta de población activa, el paro bajó en 462.400 personas en el último año, hasta situarse en algo más de 3.304.000. Se ha recuperado buena parte del empleo perdido por la crisis, aunque se mantienen las altas tasas de temporalidad.
Podemos afronta hoy su Consejo Ciudadano.
La dirección estatal tratará de solucionar la crisis interna desatada por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones con la marca Más Madrid y la posterior dimisión de Ramón Espinar. No se sabe si Iglesias y Errejón asistirán a la cita.
Los líderes independentistas en prisión provisional serán trasladados a Madrid este viernes.
Abandonarán la cárcel de Lledoners en Barcelona y se instalarán en las de Soto del Real y Alcalá de Henares. El propósito es que puedan estar a disposición del tribunal desde el 2 de febrero, antes de la fecha en que comparecerán en el juicio en el Supremo.
Oriol Junqueras comparece en forma de holograma.
El expresidente catalán ha reaparecido de manera virtual en un acto de Esquerra. El hermano del político ha leído una conferencia escrita por el líder republicano mientras se proyectaba su imagen. Junqueras asegura que nunca renunciará a la independencia.
Álvaro Pérez, el bigote, se implica a Esteban González Pons en la Gürtel.
En un escrito presentado en el juzgado sostiene que el popular estaría al tanto de las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia. González Pons ha negado las acusaciones y amenaza con emprender acciones legales.
España sube solo un puesto en el índice de percepción de la corrupción.
Ocupa la posición 41 de 180 frente al puesto 42 del año pasado. Transparencia Internacional ha advertido a España que la ligera mejora obtenida demuestra que las reformas no han funcionado y que el gobierno no ha acometido una estrategia global.
La situación demográfica española provocará una revolución en el perfil de la vejez.
Según un informe de Funcas, en 2050 el gasto en pensiones podría aumentar hasta 6 puntos del PIB. En 40 años se ha disparado un 131% el número de personas mayores. En tres lustros, los españoles del baby boom serán jubilados con alto nivel socioeconómico y buena salud.
El régimen de Maduro ordena medidas contra Juan Guaidó.
El fiscal general de Venezuela ha pedido que se prohíba su salida del país, que se congelen sus cuentas y se le impida enajenar y grabar bienes. En referencia a Maduro, Pedro Sánchez ha dicho que quien responde con balas y prisiones a las ansias de democracia no es socialista, sino un tirano.
Teresa May lo sigue intentando.
Ha aceptado una enmienda de los conservadores para modificar el punto del acuerdo relativo a la frontera con Irlanda. La primera ministra británica pedirá a la Unión Europea reabrir la negociación, aunque Bruselas avisa que no lo hará si la modificación es profunda.
Deportes. El Getafe se despide de la Copa del Rey.
Los azulones no pudieron con el Valencia, que se impuso en el descuento por 3-1. Por lo demás, Álvaro Morata ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid y su primer partido como local será el derbi contra el Real Madrid. En baloncesto, el Fuenlabrada sufre su décima derrota consecutiva en la Champions. Cayó ante el Nymburk en la República Checa.
Información del tráfico hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Amanecemos en la capital madrileña y en la red vial de la comunidad con normalidad y tranquilidad en este instante. No hay dificultades ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a Madrid de entrada y salida. Eso sí, recuerden que ayer entró en vigor el límite de velocidad a 90 kilómetros hora en las carreteras convencionales, así que por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos. Respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías, aún hay que recordar, Carlos Ibáñez, que la red de metro está cortado el tramo entre
Sol y Retiro, o Retiro Sol, depende de la dirección que circulemos. Está cortado, ya saben, obras de Canalejas han afectado al túnel en ese tramo de la línea 2 y ya lo comentábamos hace unos días, Juan Pablo, solución, como dicen habitualmente, pues en el plazo de unas semanas. Eso sí, la MT ha reforzado los autobuses.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos más cosas de la Crónica de Madrid a esta hora, al comienzo del miércoles 30 de enero, Carlos.
Sí, pues este miércoles 30 de enero, en el que los taxistas mueven ficha, van a entregar una nueva propuesta al gobierno regional que se resume básicamente en estas exigencias: precontratación de entre 15 minutos y una hora, que no existan aparcamientos en superficie y que las VTC no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros. Además, los taxistas van a celebrar sus ya habituales concentraciones diarias en la calle Génova, ante la sede del Partido Popular, por la mañana y por la tarde en la Puerta del Sol. Loli Jurado.
La asamblea de anoche en el Wanda volvió a reunir al colectivo que encara su décima jornada de paros. Los ánimos no decaen.
Vamos a seguir en la lucha, pero con la moral por las nubes.
Hoy el sector afronta un día clave. Juntos han decidido tomar la iniciativa y esta misma mañana entregarán en el registro de la Comunidad de Madrid un nuevo documento que sirva para desbloquear las negociaciones. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Se va a hacer entrega por registro en la Comunidad de Madrid de una propuesta, una nueva propuesta que respeta los principios por los cuales estamos aquí en la calle y que están inspirados en la disposición adicional primera, que es la que habilita a la Comunidad de Madrid para poder resolver este problema.
Entre sus peticiones, fijar un recorrido mínimo de 5 kilómetros que deba prestar el VTC para evitar que realicen competencia desleal contra el sector del taxi. Se basan en que no están habilitados para transporte urbano porque su licencia ahora es interurbana. Además, en la propuesta, el sector del taxi incidirá en la precontratación temporal de al menos 15 minutos y hasta una hora. Tampoco quieren que se permita que estacionen en superficie y exigen que vuelvan a la base una vez finalizado el servicio.
Tenemos que forzar a la Comunidad de Madrid a que nos reciba, a que nos reúna, a que negocie, porque hasta la fecha no hemos negociado. Hasta la fecha nuestras propuestas han ido a parar en ese fondo de saco que es la Comunidad de Madrid, porque lo único que nos han marcado son una imposición. Línea roja, línea roja, línea roja, línea roja. Eso no es una negociación. Así no se puede conseguir absolutamente nada con estos caciques del Partido Popular.
Mientras esperan respuestas, seguirán con sus movilizaciones habituales. Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde volverán a la sede del PP en la calle Génova y ya por la tarde protesta de nuevo en la Puerta del Sol entre las 5 y las 7.
Bueno, pues esa nueva propuesta de los taxistas, de la que les hemos dado los detalles, tendrá que ser valorada por la Comunidad de Madrid, aunque en principio la precontratación sigue siendo la línea roja, sigue siendo el obstáculo importante para que el gobierno regional pueda plantearse una acuerdo. De momento, la postura del Ejecutivo que preside Ángel Garrido no se ha movido. Insisten en que no van a legislar para erradicar a un sector. Begoña Alarcón.
Estudiarán la propuesta de los taxistas, pero hay una línea roja que el gobierno regional no piensa traspasar: la precontratación temporal. Aceptarlo sería, dice el vicepresidente Pedro Royán, exterminar al sector de los VTC y la comunidad podría enfrentarse a sanciones de hasta 4.000 millones de euros.
No vamos a dar por bueno una precontratación con un límite mínimo de 60 minutos. No vamos a legislar para garantizar el exterminio de las VTCs, que prácticamente es lo que algunas voces están elevando.
El gobierno de Garrido cree que el problema debe gestionarse en el ámbito nacional y a nivel local. El Ayuntamiento de Madrid puede modificar su ordenanza para equiparar ambos sectores.
Deje de existir esa diferencia de que las VTCs pueden trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, y sin embargo el taxi no pueden, por lo tanto se puede flexibilizar. Se puede flexibilizar también el que los taxistas puedan facilitar, adquirir, poner en funcionamiento cualquier vehículo, cosa que en estos momentos no lo permiten.
Royán hace un llamamiento a la cordura ante posiciones radicales.
Y el ayuntamiento, mientras tanto, insiste en que seguirá trabajando con el gobierno regional para desbloquear la negociación.
Manuela Carmen avanza alguna de las medidas que se podrían adoptar.
el hacer equiparables los descansos que tienen los taxistas, es decir, las posibilidades que tienen los taxistas de no utilizar su taxi a lo largo de determinados días de la semana y el fin de semana. Y eso significaría una reducción de los VTC análoga a la que hacen los taxistas del 20 al 25% durante la semana y del 50% durante los fines de semana.
Desde la oposición, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, aseguraba que el equipo de gobierno municipal no está aportando soluciones para terminar con el conflicto del taxi.
No tiene ninguna propuesta que hacer a los taxistas. Lo único que quiere hacer es darles un abrazo, pero el abrazo del oso, porque no tiene ninguna solución para ellos. Porque usted tiene palabras muy hermosas, pero soluciones ni una. Así que cuando la mediación no le sale bien, yo me retiro.
Y la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, acusa también a Manuela Carmena de no asumir sus competencias.
Yo creo que usted, su gestión fue la incomparecencia. Y que diga que lo de Castellana es un mérito, no, es que es su trabajo, señora Carmena. Es que es su trabajo. Y a las 7 de la mañana el problema ya tenía que estar resuelto. Si usted hubiese asumido su competencia en lugar de estar tratando de pescar en otro sitio.
Los grupos de la oposición piden al presidente Garrido propuestas solventes para negociar con los taxistas e impedir que el conflicto continúe. José Frutos.
PSOE, Podemos y Ciudadanos piden a Garrido una medida que sirva de verdad para empezar a dialogar con los taxistas. La propuesta de la distancia mínima de 300 metros para los VTC estaba condenada al fracaso. Pilar Sánchez Acera, PSOE. Clara Serra, Podemos.
Lo que tiene que hacer el gobierno no solamente poner un parche, el gobierno regional, no es poner un parche, sino poner una propuesta seria al sector.
Hemos llegado a una situación insostenible, en parte por una dejación de responsabilidad del gobierno regional, y tiene que concretar una propuesta.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, califica de ocurrencia los 300 metros e insiste en pedir una regulación nacional en la que el gobierno de Sánchez asuma su responsabilidad.
Yo, en primer lugar, invitaría a los taxistas a que trasladen sus protestas a la puerta de la Moncloa, a la puerta del Ministerio de Fomento, que son los primeros responsables de lo que está sucediendo a día de hoy.
Ciudadanos coincidía con el PP en pedir a los taxistas que se adapten a los nuevos tiempos. Así lo comentaba Enrique Osorio, del PP.
Cuando se inventó la rueda, en el año 1000 a.C., probablemente los que cargaban piedras pues tuvieron que reciclarse, pero nadie se planteó que no hubiera rueda. Es que eso es imposible.
Osorio ve muy asumible la propuesta de su partido de un fondo de compensación por la devaluación de las licencias del taxi.
Y mientras tanto, los conductores de VTCs se manifestaban ayer ante las sedes de Podemos y de PSOE para defender, decían, su derecho a trabajar y para pedir a los políticos que no legislen solo en favor de un colectivo. Eva Prat.
Queremos trabajar, mis hijos también comen o yo pago mis impuestos. Eran las consignas más coreadas por el más de millar de conductores de VTC que se concentraban junto a UGT frente a la sede de Podemos.
Queremos estar tranquilos, trabajar tranquilos, y queremos que los políticos nos defiendan, los votemos o no.
No hay discriminación de ningún tipo, hay oportunidad para todos.
Y les vamos a demostrar a todos que somos pacíficos y que nosotros damos agua y no tiramos piedras.
Posteriormente, un grupo de conductores se trasladaba hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz, convocados por el Sindicato Libre de Transporte. David Alcántara, portavoz.
Pedimos respeto, pedimos trabajo y pedimos, sobre todo, seguridad.
En ninguna de las dos concentraciones se producían incidentes.
Son las 6 y 18 minutos de la mañana. El PSOE de Madrid ya tiene un candidato más para la alcaldía de Madrid. El ex seleccionador nacional de baloncesto, José Vicente Hernández Fernández, conocido como Pepu Hernández, optará a ser designado candidato en las próximas primarias del partido. Se une a Manuel de la Rocha, que ya expresó en octubre su intención de concurrir a ellas.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, ha confirmado a Onda Madrid la candidatura de Hernández en una entrevista en El Enfoque con Félix Madero. Franco destaca que Pepu Hernández se sume al Partido Socialista en un momento que ha calificado de delicado, y destaca también que el candidato le ha comunicado su intención de someterse al proceso de primarias cuando se celebren.
Que habrá un proceso de primarias, y el propio Pepu Hernández, en una carta que me ha dirigido, pues dice que está dispuesto, por supuesto, a someterse al proceso de primarias, con lo cual, pues al final la última palabra la van a tener los militantes.
En cualquier caso, el secretario general de los Socialistas de Madrid dice que en términos deportivos se puede decir que el de Hernández es un buen fichaje.
Tiene la entereza y tiene los valores, el conocimiento suficiente como para ser un gran candidato. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Y luego también por lo que ha sido su labor en el deporte como seleccionador, yo creo que sabe aguantar la presión que le puede venir encima perfectísima. Yo estoy convencido de que si al final es el candidato, repito, después de primarias, será un gran candidato.
A la espera de lo que pueda decir la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causa Pie, sobre su intención de presentarse o no a las primarias, Franco ha asegurado que desconoce cuál será su postura porque aún no ha hablado con ella, pero que es como persona de una persona de partido, cree que estará encantada de que alguien del prestigio de Pepo Hernández decida sumarse al proyecto.
Bueno, y eso en el PSOE de Madrid. En Podemos, su dirección nacional afronta hoy una reunión del Consejo Ciudadano Estatal, la que casi todo va a girar en torno a la crisis abierta en Madrid por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones de la mano de Manuela Carmena. Mientras tanto, Izquierda Unida y Podemos Madrid retoman las negociaciones para confluir en la comunidad. Izquierda Unida se reunirá también con Más Madrid antes de cerrar el acuerdo. Noelia Ontoria.
Primero fueron los dirigentes regionales y ahora la dirección nacional de Izquierda Unida. Nadie quiere presentarse dividido a unas elecciones que se celebran en menos de 4 meses. Tras reunirse con el equipo de Errejón, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pedía unidad más allá de la marca de Unidos Podemos. Declaraciones a Televisión Española.
Sí, debemos estar todos juntos, pero en un proyecto democrático, un proyecto colectivo, donde, por cierto, el nombre es lo de menos, de verdad que es lo de menos.
El Consejo Ciudadano reflexionará a partir de las 4:30 de la tarde y prefieren hacerlo sin Errejón. Jone Belarra confirmaba que quieren buscar una solución de unidad, pero no oculta el malestar de la dirección con su compañero.
Creo que no es muy coherente no haber participado de los órganos de Podemos y ahora ir al máximo órgano de dirección cuando has decidido presentarse a las elecciones por otro partido político. Vamos a trabajar por la máxima unidad posible. Dicho esto, creo que es muy importante que quede claro también que ahora Podemos necesita un proceso de reflexión interna.
Unidad que no aclaran si será con Íñigo Errejón y con las siglas de Más Madrid.
Rechazada la proposición del PSOE, apoyada por Unidos Podemos para blindar el Palacio de Cibeles a aquellos que cuestionan la violencia de género. El Partido Popular ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido. Mar García.
Con la sombra de Vox en la defensa socialista para blindar Madrid ante un futuro acuerdo, su portavoz Purificación Causa Pie.
Lo que han fomentado es un acuerdo con una fuerza política que lo que hace es, sin duda, negar la violencia de género y decir claramente que no crea a las mujeres y no tiene que haber medidas de protección.
Debate que solo mira al Pacto de Andalucía para Sofía Miranda, Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular.
¿Dónde estaban las feministas socialistas cuando los dirigentes del Partido Socialista se gastaban el dinero público, no dinero de su bolsillo, no, dinero público, en estupefacientes y en prostíbulos?
Mire, sobre pactos no nos va a dar usted absolutamente ninguna lección. Si usted de verdad quiere luchar por el feminismo y no por secuestrar el concepto de feminismo y de mujeres, que es lo que está haciendo la izquierda en este momento.
Enfrente recuerda a la delegada Celia Mayer.
Qué lástima que solo lo haga cuando tiene que defender los intereses de Vox. El cuarto año de legislatura, insisto, es dramático, es uno de los problemas más graves de nuestra ciudad.
Madrid se queda sin unanimidad en violencia de género.
25 empresas de alquiler de patinetes eléctricos han solicitado al ayuntamiento instalar por toda la ciudad más de 100.000 patinetes, 10 veces más que el tope de 10.000 que el gobierno de Manuela Carmena ha establecido para toda la ciudad.
Ahora el ayuntamiento estudiará las soluciones siguiendo criterios como el de distribución por la ciudad para evitar saturación en algunos distritos. Inés Abanés es la delegada de Movilidad y Medio Ambiente.
Que la ciudad tenía una capacidad limitada y que buscábamos, por un lado, no sobresaturar y, segundo, la redistribución de los patinetes en el conjunto de la ciudad, de forma que no todos quieran ocupar los mismos espacios.
En una o dos semanas se resolverán las peticiones y las empresas con autorización tendrán un límite de 2 meses para implantarse en la ciudad.
Y en crónica de sucesos, un hombre ha sido detenido este martes por llevar a cabo una presunta agresión y abusos sexuales a 2 menores en Leganés. La policía investiga otros posibles casos en la Comunidad de Madrid. Isidoro Méndez.
El detenido se aprovechaba de una web de anuncios donde las víctimas se ofrecían como cuidadoras o empleadas del hogar. Luego abusaba de ellas. Lo explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional.
El individuo contactaba con ellas y luego posteriormente las convencía para que fueran a su casa con la excusa de conocer al niño que tenían que cuidar y una vez en el domicilio consiguió agredir sexualmente a 2 de ellas.
Según los investigadores, llegó a hacerlo con 2 chicas menores de 16 y 17 años. A una de ellas le arrancó la ropa.
Tenemos contrastadas 2 agresiones sexuales y un abuso sexual que trató de contactar con una joven, en este caso mayor de edad, pero no lo consiguió ya que la chica pues sospechó del individuo y consiguió escaparse.
La joven acudió a la unidad de la familia y atención a la mujer en Leganés y a su caso se suman otros similares en la Comunidad de Madrid, donde todos los contactos se realizaban desde un teléfono con prefijo de Pakistán.
Y la magistrada titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Majadahonda ha dejado en libertad, sin fianza y sin medida cautelar alguna, al preparador físico del Atlético de Madrid, Óscar Ortega, conocido popularmente como Profe Ortega, detenido por un supuesto caso de violencia de género.
Tras tomar declaración al detenido y a la supuesta víctima, la magistrada se ha inhibido al juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Móstoles, partido judicial al que pertenece el domicilio de la mujer y, por tanto, competente en este asunto. La denuncia la tramitó un anónimo y la mujer negó todo ante el juez. No constan antecedentes o medidas previas adoptadas por violencia de género.
Y ahora vamos con los periódicos. Y buscamos las primeras páginas, Loli Jurado.
Comenzamos con la del diario ABC. Torra aumenta su escolta porque se ve jefe del Estado. Justifica el decreto que refuerza su guardia personal y la de los expresidentes en que replica el modelo de Estado español. Diario La Razón, aviso de Sánchez ante el juicio o presupuestos o elecciones. Los presos del Prusés serán trasladados a Madrid este viernes bajo la presión de los CDR. Moncloa azuza el miedo a un gobierno de derechas ante la implosión de Podemos y no ahorrará gestos como la negación del delito de rebelión. Diario El País, Guaidó moviliza al poder legislativo para forzar la transición venezolana. El Tribunal Supremo prohíbe al rival de Maduro por orden del fiscal general salir del país y congela sus cuentas. Un llamamiento también a las páginas de Madrid. Pepo Hernández, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Sánchez elige como aspirante al exseleccionador nacional de baloncesto. Y terminamos con la portada del Mundo. El empleo vive su mejor año con la reforma que Sánchez quiere tumbar. También se refieren al asunto de política en Madrid. El Partido Socialista elige a Pepo Hernández, candidato a la Alcaldía.
Los representantes de diferentes.
Estás escuchando a Juan Pablo. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Y hoy esta es nuestra música del día, nos lleva al año 1951.
Porque un día como hoy de ese año nació en Londres Phil Collins. Quienes le conocen dicen del ex baterista y cantante de Genesis que su buen humor mueve montañas. A él, el éxito siempre le ha mirado a la cara.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanecemos en la capital con tráfico intenso de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. Densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. En el resto de carreteras madrileñas de momento se circula sin problemas, eso sí, les recordamos que ayer entró en vigor el límite de velocidad a 90 km/h en las carreteras convencionales. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten los límites de velocidad y la distancia de seguridad.
No hay novedad en la red de cercanías, tampoco en la circulación de los trenes de la red de metro, aunque hay que tener en cuenta el aviso que venimos reiterando estos días del corte en una de las líneas, Carlos Ibáñez.
Sí, es en la línea 2 entre las estaciones de Sol y Retiro, que sigue cortado debido a esa incidencia que se produjo ya el pasado viernes en las obras del complejo de Canalejas. Esas obras han afectado al túnel de la línea 2 en ese tramo, se están reparando y el corte va a ser durante un tiempo determinado, pero seguro que va a abarcar algunas semanas. Recuerden que disponen de los autobuses de la empresa municipal de transportes que ha reforzado el servicio en las líneas que circulan por esa zona.
Tengan en cuenta que está entre nosotros la borrasca Gabriel, que está en la península, que los efectos se van a empezar a notar esta tarde, que en alerta está en la costa cantábrica, pero en la zona de Madrid, en la sierra, se espera nieve y por la tarde lluvia en el resto de la comunidad. Lleven el paraguas a mano por si acaso. Es lo que nos dicen los del tiempo, que las temperaturas bajan, que tenemos 2 grados en la sierra ahora mismo, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando lo más destacado de la actualidad de este miércoles 30 de enero. Que es el día del cumpleaños del rey, 51 años, y que el rey está celebrando desde las 5:30 de la mañana en Irak. Acompañado de la ministra de Defensa, ha ido a visitar a las tropas españolas allí destinadas, las que forman al ejército iraquí, y va a mantener una reunión, además de con los militares españoles, con el presidente de Irak. Es noticia en esta jornada José Vicente Hernández, Pepu Hernández. 32 años en Estudiantes, campeón del mundo con España, Mundial de Baloncesto 2006 en Japón. Es el elegido por Pedro Sánchez como candidato, de momento a las primarias, del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Es el candidato escogido por Sánchez para competir por la Alcaldía de Madrid y ocupar el espacio que estaba dejando el PSOE con su retraso en la designación de un candidato. Se inicia el proceso de primarias, todo indica que será Hernández, Pepu Hernández, el candidato socialista, un personaje de prestigio, conocido, para ocupar ese espacio que estaba dejando el PSOE y que estaba ocupando poco a poco Manuela Carmena con la candidatura de Más Madrid. De hecho, el PSOE, en la encuesta difundida esta semana por Telemadrid, respecto al Ayuntamiento, aparecía como el último partido con representación en el Ayuntamiento, por detrás de Vox, en quinto lugar. Ya fue cuarto el PSOE en las elecciones del año 2015 y en esta encuesta de Telemadrid ocupaba ya el quinto lugar detrás de Vox. El PSOE ha acelerado el proceso para ocupar el espacio. Los taxistas de Madrid ocupan hoy distintos espacios. En la Plaza de Colón están convocadas protestas de nuevo, también ante la sede del PP en Génova, por la tarde en la Puerta del Sol. Lo de acosar al PP en la calle Génova ya saben ustedes que es un hábito y una costumbre que se ha cogido, aunque también se ha contagiado a otras sedes. De hecho, los conductores de las VTC se concentraron ayer ante las sedes del Podemos y el PSOE. Hoy, en esta décima jornada de paro del taxi de cierre patronal, acudirán a la Consejería de Transporte los taxistas con su propuesta. Con su nueva propuesta al gobierno regional, que insiste en no suprimir las VTCs como ha hecho el decreto de la Generalitat que entra en vigor el próximo viernes y que fue aprobado ayer. ¿Qué piden los taxistas de Madrid? Pues lo mismo, precontratación de entre 15 minutos y una hora, que no existan parkings en superficie para las VTCs y que las VTCs no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros. Es decir, que según la patronal de las VTCs, lo que hacen es suprimir el sector. Es lo que están pidiendo los taxistas, que ha ocurrido en Cataluña, que además de suprimir la geolocalización, todo este tipo de condicionantes que impiden que la situación sea como hasta ahora. La Comunidad de Madrid insiste en que no va a legislar o va a tomar una decisión que suprima un sector para que solamente sobreviva uno de los dos. Es decir, que estamos en el mismo punto, aunque ya veremos qué es lo que ocurre con esa propuesta y esa negociación que vuelve a llevar a la mesa de negociación tanto a los taxistas como a la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora de la mañana, como siempre, estamos contando noticias. Con la ayuda de David Cerráez y Ángela Beato, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve poco realista los presupuestos de Sánchez.
Después de las dudas expresadas por el Banco de España, ahora es la AIREF quien cuestiona los cálculos realizados por el Gobierno. Este organismo considera que se ingresará menos de lo previsto y eleva el déficit en 11.000 millones.
La ministra de Hacienda cree que si no hay presupuestos habrá elecciones.
Está convencida de que Sánchez convocará elecciones este año si no encuentran apoyo a su proyecto de cuentas. Montero ha señalado que su intención es sacar adelante el plan presupuestario que, ha insistido, tiene el visto bueno de la Comisión Europea.
En 2018 se crearon más de medio millón de empleos, la mayor cifra en 12 años.
Según la encuesta de población activa, el paro bajó en 462.400 personas en el último año, hasta situarse en algo más de 3.304.000. Se ha recuperado buena parte del empleo perdido por la crisis, aunque se mantienen las altas tasas de temporalidad.
Podemos afronta su Consejo Ciudadano.
La dirección estatal tratará de solucionar la crisis interna desatada por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones con la marca Más Madrid y la posterior dimisión de Ramón Espinar. No se sabe si Iglesias y Errejón asistirán a la cita.
Los líderes independentistas en prisión provisional serán trasladados a Madrid este viernes.
Abandonarán la cárcel de Lledoners en Barcelona y se instalarán en las de Soto del Real y Alcalá de Henares. El propósito es que puedan estar a disposición del tribunal desde el 2 de febrero, antes de la fecha en que comenzará el juicio en el Supremo.
Oriol Junqueras reaparece en forma de holograma.
El expresidente catalán ha reaparecido de manera virtual en un acto de Esquerra. El hermano del político ha leído una conferencia escrita por el líder republicano mientras se proyectaba su imagen. Junqueras asegura que nunca renunciará a la independencia.
Álvaro Pérez, el bigote, se implica a Esteban González Pons en la Gürtel.
En un escrito presentado en el juzgado, sostiene que el popular estaría al tanto de las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia. González Pons ha negado las acusaciones y amenaza con emprender acciones judiciales.
España sube solo un puesto en el índice de percepción de la corrupción.
Ocupa la posición 41 de 180 frente al puesto 42 del año pasado. Transparencia Internacional ha advertido a España que la ligera mejora obtenida demuestra que las reformas no han funcionado y que el gobierno no ha acometido una estrategia global.
La situación demográfica española provocará una revolución en el perfil de la vejez.
Según un informe de Funcas, en 2050 el gasto en pensiones podría aumentar hasta 6 puntos del PIB. En 40 años se ha disparado un 131% el número de personas mayores. En tres lustros, los españoles del baby boom serán jubilados con alto nivel socioeconómico y buena salud.
El régimen de Maduro ordena medidas contra Juan Guaidó.
El fiscal general de Venezuela ha pedido que se prohíba su salida del país, que se congelen sus cuentas y se le impida enajenar y grabar bienes. En referencia a Maduro, Pedro Sánchez ha dicho que quien responde con balas y prisiones a las ansias de democracia no es socialista, sino un tirano.
Teresa May lo sigue intentando.
Ha aceptado una enmienda de los conservadores para modificar el punto del acuerdo relativo a la frontera con Irlanda. La primera ministra británica pedirá a la Unión Europea reabrir la negociación, aunque Bruselas avisa que no lo hará si la modificación es profunda.
Deportes, el Getafe se despide de la Copa del Rey.
Los azulones no pudieron con el Valencia, que se impuso en el descuento por 3-1. Por lo demás, Álvaro Morata ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid y su primer partido como local será el derbi contra el Real Madrid. Y en baloncesto, el Fuenlabrada sufre ante el Nimbur checo su décima derrota consecutiva en la Champions.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues estamos ante una nueva jornada y es la décima ya de huelga en el taxi. Hoy van a entregar a la Comunidad de Madrid una nueva propuesta Loli Jurado para intentar desbloquear las negociaciones.
Están rotas desde el pasado viernes, cuando el sector rechazó el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de la capital. Los taxistas van a dar a conocer a las 10 de esta mañana la propuesta que van a presentar media hora antes a la Consejería de Transportes de la Comunidad y que tendrá como elementos clave la precontratación, la captación de clientes y el regreso a base de los VTC tras finalizar un servicio.
Y mientras llega esa respuesta, siguen las movilizaciones.
Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde volverán a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Ya por la tarde, entre las 5 y las 7, concentración en la Puerta del Sol.
Y la agenda del día viene marcada también por otros asuntos, por ejemplo, por esa reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
La dirección de la formación que lidera Pablo Iglesias tratará de apaciguar la preocupación de sus líderes territoriales tras la crisis interna desatada por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones con la marca de Manuela Carmena y la posterior dimisión de Ramón Espinar. El llamamiento de una decena de varones autonómicos de Podemos a cooperar y no competir junto a la dimisión de Espinar de todos sus cargos en Madrid hicieron saltar todas las alarmas en la formación morada, que desde entonces busca la forma de superar el shock y pasar pantalla de la que es su crisis interna más grave.
Madrid capital y Rivas firman hoy los nuevos límites entre ambos municipios.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, se reúnen este miércoles en el Palacio de Cibeles para la firma de un protocolo de intercambio de lindes que convierte a la M50 en el límite entre ambos municipios. Este protocolo dará cumplimiento al Pacto Regional de la Cañada Real, suscrito en 2017 por la Delegación de Gobierno en Madrid, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, junto con los municipios de Coslada y Rivas. La firma supondrá el inicio de una actuación conjunta de los dos municipios referente a demoliciones, realojos y lucha contra las construcciones irregulares en la cañada.
Y hasta ahora, a las 6 y 41 minutos, buscamos más previsiones del día. Lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste con María Martínez de Mora.
Pleno en Las Rozas, con la tala de árboles en la finca de la Marazuela como uno de los asuntos a debatir. Será Contigo por Las Rozas quien pregunte sobre este tema al Gobierno municipal. Y en Alcorcón también hay pleno. La basura volverá a ser protagonista y Venezuela también. Ayer el Grupo Popular presentó una declaración institucional para reconocer a Guaidó como presidente del país. La oposición votó en contra. Y en Boadilla del Monte arranca la formación y los cursos dirigidos a emprendedores y a empresarios. Toda la información está publicada ya en la web municipal.
Sepamos ahora cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo comienza la cuenta atrás para celebrar el próximo sábado su fiesta de la vaquilla de interés turístico regional. Se trata de un encuentro en el que 25 figuras que simulan ser vaquillas recorrerán el centro de la localidad, con paradas acompañadas por música y agrupaciones festivas. Por otro lado, en Alcomenda se podrá ver la exposición fotográfica Apenas lágrimas negras, minería del carbón en Asturias. Es una serie con la que el artista Javier Sue rinde homenaje a ese campo de trabajo y al cierre del último pozo de carbón. Y por último, Tres Cantos ha convocado la séptima edición de los premios Mujeres Esenciales, con los que se reconoce a las mujeres de la localidad que trabajan por el bien común de la ciudad.
Previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Pedro Delgado, Perico Delgado, exciclista, estará hoy en Alcalá de Henares en la presentación oficial de la primera marcha ciclodeportiva homenaje a Jesús Rodríguez Magro, ciclista alcalaíno que falleció en septiembre del año pasado. Además, por la tarde, también en la ciudad complutense, se van a presentar en el Parador Nacional las 33 jornadas gastronómicas. Y en Rivas, dos temas, porque seguiremos pendientes de la investigación para esclarecer quiénes fueron los causantes ayer del incendio de un vehículo en el barrio de Covibar, que afectó a otros 6 más. Se sospecha que la intención era eliminar pruebas del coche que podría haber sido empleado para algún acto delictivo en la zona de la Cañada Real. Y además, también el alcalde de Rivas se reúne esta mañana en Madrid con su homóloga, con Manuela Carmena, para firmar un protocolo de intercambio del lindes en sus términos municipales y que precisamente afectarán a la zona de la Cañada.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el sur, Cristina Espina?
Compañías de todo el país participarán en la muestra Dramater de Leganés, música y obras de primer nivel en la programación de Ascena para este cuatrimestre, según indican fuentes municipales. Este mismo sábado, 2 de febrero, le tocará el turno al grupo de teatro en construcción que presentará su obra Unaita. Y el Ayuntamiento de Valdemoro informa que hasta el 28 de febrero se van a poder presentar las instancias para participar en el proceso de selección de cuadrillas de prevención de extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, que se llevará a cabo por la empresa Matinsa para la campaña de alto riesgo 2019, cuya duración será de 4 meses. Se convocan plazas de 5 categorías profesionales para personas que realicen funciones de encargado, de conductor, de peón especialista y peón, todas ellas en el ámbito forestal, además también en el emisorista. Las solicitudes se pueden recoger en la agencia de colocación del propio consistorio.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
La Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha recibido la autorización para operar como agencia de colocación municipal. También en el ámbito del empleo, destacamos que Collado Villalba se ha convertido en el primer municipio de la Comunidad de Madrid en atención a emprendedores, y lo hace con la tramitación telemática de un total de 172 altas autónomos, 146 y 26 a empresas. Y hoy concluimos en Robledo de Chavela, cuyo ayuntamiento acaba de aprobar unos presupuestos municipales de 8,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,25% con respecto al ejercicio anterior.
Seis y 45, volvemos a dar un repaso a la prensa del día. Y ahora nos quedamos en las secciones dedicadas a Madrid, Loli.
El diario ABC arranca su portada de Madrid con la noticia de última hora de ayer. Sánchez arriesga con Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid. El ex seleccionador tendrá que ir a las primarias. Su oponente será De la Rocha. Al igual que Ángel Gabilondo, candidato ya ratificado para la Comunidad de Madrid, se trata de un perfil independiente sin relación con el partido. Este hecho, dice ABC, desliza la falta de banquillo con la que se ha topado Sánchez. Diario La Razón, Carmena no reconoce a Guaidó como líder venezolano. Con su voto tumba las mociones de Partido Popular y Ciudadanos que instaban a un llamamiento por los derechos humanos. PP y Ciudadanos apoyaron mutuamente sus mociones, muy claras en su posición de instar al gobierno a aceptar al nuevo presidente de Venezuela, mientras que ahora Madrid y Partido Socialista votaron en contra. El empate fue roto por la persona que ostenta el voto de calidad en el Pleno, es decir, la alcaldesa, que rechazó las propuestas. En el País Madrid, de Rejón y Carmen aceleran la elaboración de propuestas conjuntas. Los equipos de ambos acelerarán en las próximas semanas la elaboración de propuestas electorales para ampliar el parque de vivienda pública, regular el alquiler turístico, mejorar el transporte público o luchar contra la desigualdad, garantizando así la armonía de su ticket electoral. Y terminamos con El Mundo Madrid. Solo los vecinos respaldan Madrid Central. Los residentes en la zona se quedan solos respaldando el veto al coche privado, mientras que comerciantes, empresarios y trabajadores rechazan la medida. Critican la improvisación y desinformación del ayuntamiento. El proyecto estrella de legislatura de Manuela Carmena cumple 2 meses rodeado de polémica. Según una encuesta encargada por Telemadrid, un 51% de encuestados considera la idea como negativa, frente al 41% que cree que es positiva. Ante esta situación, el ayuntamiento ha decidido poner en marcha una mesa de seguimiento con 50 colectivos implicados para ir evaluando el impacto de la iniciativa y mejorar su funcionamiento.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid. Deportes.
El Getafe se queda fuera de la Copa del Rey. El Valencia le ganó ayer por 3-1. Quedan sin ese sueño de las semifinales. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, así es. El Getafe no consiguió la machada y se quedan los cuartos de final de la Copa. Diego García, buenos días.
Buenos días, Javi. Con frustración, rabia e impotencia cayó anoche eliminado el Getafe de la Copa del Rey en un partido donde los azulones se adelantaron en el primer minuto gracias a un tanto de Jorge Molina. Pero el empuje del Valencia con un hat-trick de Rodrigo y un Getafe condicionado por las decisiones arbitrales expulsando al defensa Gené le dio la vuelta al marcador y a la eliminatoria, dejando a los madrileños fuera de la competición. El capitán del Getafe, Jorge Molina, señaló nada más terminar el encuentro que prefería no decir lo que pensaba para evitar una sanción de más de 20 partidos.
Esta tarde continúan las eliminatorias coperas. El Sevilla tiene contra las cuerdas al Barcelona en una eliminatoria en la que los de Pablo Machín parten con un 2-0 de ventaja y los de Ernesto Valverde tienen prácticamente todos los precedentes en contra para la remontada.
Nosotros queremos ganar siempre. Cada uno lo puede ver como crea conveniente. No tengo mucho que decir. Ya sé que cada vez que no ganas siempre dejas de sumar, de conseguir puntos, y cada vez que pierdes un partido parece que es un pequeño fracaso, parece que es un paso para atrás. Bueno, unos lo tildan de fracaso para meterte el dedo en el ojo, otros lo tildan, bueno, pues mira, una decepción, no sé qué, para que la vida siga, pero bueno, en cualquier caso, ganemos, perdamos, fracasemos o triunfemos, lo cierto es que saldrá el sol y tenemos otro partido el sábado.
El Sevilla tiene claro que tendrá que sufrir para conseguir la clasificación, lo dice su entrenador Pablo Machín.
90 minutos o 95 minutos dan para mucho, en el Camp Nou se hacen muy largos, igual que seguramente que a ellos les parecerían largos aquí en el Sánchez Pizjuán. Creo que es una eliminatoria abierta, no me atrevo a especificarte el porcentaje, pero puede pasar cualquier cosa.
Hoy también a las 7:30, Betis Español con un empate a uno de la ida de hace una semana. En Sevilla además ya está José Rodríguez, que ha pasado reconocimiento médico y ha firmado su compromiso con el club verdiblanco hasta el final de temporada. Y en Madrid, Álvaro Morata ya luce con la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid. Ha manifestado que quiere estar donde siempre quiso desde pequeño.
Es que creo que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento, lo que yo siento. Yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. Yo he tenido la posibilidad de venir aquí y no es la primera vez. Yo había dado mi palabra que en cuanto se pudiera hacer yo iba a venir aquí, y eso es lo importante. Yo no tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo, que es lo que importa, y sé lo que tengo que hacer.
El destino ha querido que su primer partido como local en el Metropolitano sea en el derbi contra el Real Madrid, y a continuación en la Liga de Campeones contra otro de sus equipos, la Juventus de Turín. Cuestionado sobre si marca algún gol a sus ex equipos, Morata ha dicho esto.
Bendito problema, ¿no? Ojalá todos los problemas sean que tenga que pensar qué voy a hacer después de marcar un gol. Ojalá pues lo tenga que pensar varias veces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque quiere decir que irán las cosas bien, así que en el momento que llegue esa situación, pues creo que las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar.
El mercado invernal está dando los últimos coletazos. El Leganés podría hacer oficial el fichaje del central mexicano Diego Reyes, que llegaría cedido por el Fenerbahce, y esto supone que el Lega debe dar salida a alguno de los dos uruguayos, a Diego Rolán o a Michael Santos, este último además pretendido por el Rayo Vallecano. El Lega ya cuenta con el joven portero Andrés Prieto, alicantino y canterano del Real Madrid, que llega para ejercer como tercer portero procedente del Málaga, donde no contaba con minutos. Y en segunda división, el Alcorcón ha anunciado el fichaje hasta el mes de junio del 2021 del centrocampista de 22 años Alfres Planas, al tiempo que ha confirmado que este se marcha cedido al Elche hasta final de esta temporada. Y el Villarreal ha destituido a Luis García Plaza, que ha tenido un paso fugaz por Castellón. El presidente Fernando Roch utilizó el refranero español para explicar por qué había decidido volver a fichar a Javi Calleja como técnico del conjunto amarillo.
Yo creo que no estamos para perder 5, 6, 7, 8 partidos, porque perdemos 5, 6, 7, 8 partidos y estamos muertos. No se puede perder ni un minuto. Y es una decisión mía. O sea, si hubiera alguien que tuviera un aval de que garantizara, yo lo hubiese fichado. Pero de esos no hay ninguno. Solamente prometen y prometer hasta meter una vez metido.
Carolina Marín ha sido operada con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en Indonesia el pasado domingo. Así lo explica el doctor Guillén tras la intervención.
Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Aislada. No tenía afectado ningún menisco ni ningún fragmento de cartílago. Eso es muy importante porque beneficia el pronóstico mucho. E incluso lo puedes hacer todo un poco más rápido.
La onubense tiene difícil llegar al Mundial de Basilea, que será del 19 al 25 de agosto, pero ha dejado este mensaje a sus seguidores.
Como veis, ya me han operado, ha salido todo muy bien, solamente el ligamento cruzado. Agradeceros a todos los mensajes que me mandáis día a día y nada, y vamos a por todas. Pronto volveré.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada ya sin opciones en la Champions FIBA ha perdido en la República Checa ante el Nymburk por 104-86.
Y la agenda cultural del día con María José Francisco.
Una exposición con la que conocer el talento de los artistas menores de 35 años, Generación 2019, en la Casa Encendida, son los 8 proyectos ganadores del certamen en una nueva forma de presentación y creación, donde ya no hay obra única, donde no es solo un objeto invitando a la contemplación, sino que se apoya en otros soportes como las instalaciones. La unión entre creación y teatro, la proximidad con el espectador, Ignacio Cabrero es el comisario.
Cómo la teatralidad en el arte contemporáneo, ¿no?, ha asumido este acontecimiento de incluir al espectador en la obra e invitarle a que participe, ya sea a través de olores, de sentidos, de sonidos, ya no solo a través de lo visual.
Por cierto, Goku, ¿por qué quieres hacerte aún más fuerte de lo que ya eres?
El torneo del poder me ha abierto los ojos. Veo que existen luchadores increíblemente poderosos a los que aún
no... Una apuesta por el cine de animación, la que hace el Palacio de la Prensa con el estreno en exclusiva de la última película del legendario manga de Akira Toriyama, Dragon Ball Super Broly. Serán 3 días, del viernes al domingo, para mostrarnos una nueva aventura de Goku y cómo convertirse en el ser más poderoso del mundo. En el pase del día 2 contarán con la presencia del actor de doblaje, los asistentes podrán acudir disfrazados y habrá sorteos en las redes sociales. Las entradas ya están disponibles en palaciodelaprensa.com. Sandra Sáez es su portavoz.
Palacio de la Prensa estrena como único cine en Gran Vía Dragon Ball Super Broly, la última película de la famosa saga Dragon Ball. 3 únicos pases que se proyectarán los días 1 y 3 de febrero en Bose y el sábado 2 de febrero en castellano.
Muchas y variadas citas durante el año con las que sumarnos a la programación musical de Patrimonio Nacional. 64 conciertos que se celebrarán en todos los palacios reales y reales patronatos durante todos los meses del año, excepto agosto. Como novedades, un ciclo de música coral y otro de zarzuela. Además, homenaje especial al maestro Joaquín Rodrigo en el 20 aniversario de su muerte y otro al profesor y compositor Tomás Luis de Victoria, este último en abril y mayo en el Monasterio de las Descalzas Reales. Una mirada al mundo es el nombre elegido para la conferencia que Almudena Grandes dará pasado mañana viernes en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Un encuentro con la autora que forma parte del ciclo Diálogos con la Cultura, en un acercamiento de la comunidad universitaria a la actualidad mediante el diálogo y los planteamientos innovadores con personalidades relevantes de la cultura, sociedad, deporte, arte, ciencia o tecnología.
Beber, simplemente beber.
Buen rock and roll, buen rollo, gratas sorpresas y encuentros inesperados en la cita de esta noche con el cantante y compositor argentino Andy Chango en la Sala El Sol, un reencuentro con sus grandes canciones en la celebración del 20 aniversario del lanzamiento de su primer disco, la excusa perfecta para retomar los escenarios.
Las mierdas quise ayer. Beber, no me importa en qué bar, solo con tal de pillar un buen pedal. Beber, un vinazo vulgar, basofia pura que ayuda a respirar. La vida es una distracción, la vida es pura diversión, y yo quiero saber. La vida merece vivir, el amor vale ser cabrón. Yo quiero saber lo que no puedes responder, así que a beber. Simplemente beber para olvidar el alquiler. Beber, simplemente beber.